Gracias damos a nuestro Señor por el tiempo que podemos adorarle juntos. Mis amados santos, vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra. Recuerden que estamos nosotros viendo en esta mañana una serie llamada Ética Bíblica y la Ley Moral de Dios. La semana anterior nosotros ya dimos introducción al octavo mandamiento y hoy vamos a continuar en esta segunda parte con los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en este octavo mandamiento. Éxodo 20:15, no hurtarás. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos gracias por su bondad y su misericordia y nos acercamos delante de su presencia para pedir sabiduría para entender su palabra con claridad. Permítame también hacerlo, Señor, exponerla con claridad. Que su nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en su pueblo. Que su iglesia sea, Señor Padre, edificada en el conocimiento de las Escrituras. Gracias damos, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a empezar resumiendo brevemente lo que vimos en el primer mensaje. Nosotros decíamos, con respecto al octavo mandamiento, que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas creadas. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de todo. A él le pertenecen todas las cosas. Pero él ha puesto a la tierra en posesión del hombre como un administrador. Dios da al hombre el ser administrador de sus bienes. Así la propiedad privada es un derecho del hombre. El alcance general del octavo mandamiento es entonces el respeto a la santidad de la propiedad. Dios lo ha querido establecer así. Él es dueño absoluto de todo, pero lo ha puesto al hombre para administrar sus bienes. El hurto, el robar, viola la ley de Dios sobre la propiedad y muestra un espíritu de codicia por tener más y más, acompañado muchas veces de actos de violencia como agravantes. Revisamos también un panorama general de algunas clases de robo en el mensaje anterior. Vimos cómo el robo directo, el robo también mediante negocios fraudulentos, el robo por no pagar a tiempo las cuentas, el robo por cobros indebidos y el robo a Dios también cuando no damos a la obra de Dios lo que debemos de dar. Esto revisamos en el mensaje anterior de una forma muy general. Ahora vamos nosotros a enfocarnos precisamente en los deberes requeridos de este octavo mandamiento. ¿Cuáles son los deberes requeridos que se exigen en el octavo mandamiento? Recuerden que nos estamos ayudando nosotros con el Catecismo Mayor de Westminster. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Los deberes que se exigen en el octavo mandamiento son la verdad, fidelidad y justicia en los contratos entre personas. Pagar a cada uno lo que se debe, la devolución de los bienes que se le hayan sustraído a los verdaderos dueños, dar y prestar libremente según nuestras posibilidades y según las necesidades de los demás, la moderación en nuestros juicios, voluntad y deseos respecto a los bienes materiales, el cuidado y estudio prudente para obtener, conservar, usar y disponer las cosas que son necesarias y convenientes para el sustento de nuestra naturaleza y apropiados también a nuestra condición. También un llamado legítimo y diligencia en él. La frugalidad, el evitar pleitos y fianzas innecesarias y otros compromisos semejantes. Y finalmente, el esfuerzo por todos los medios justos y legítimos para procurar, preservar y promover la riqueza y estado exterior de los demás y el nuestro propio. Bien, todo esto que lo hemos hablado, como le hemos dado como la respuesta a la pregunta que hicimos, vamos a revisarlo nosotros, vamos a revisar algunos textos en esta mañana necesarios para este estudio de cuáles son los deberes requeridos en el octavo mandamiento. Debe estar claro, mis amados hermanos, Dios es dueño de todo, pero Él, en su deseo, Él ha decidido poner al hombre como administrador de sus bienes. Y eso habla precisamente del derecho a la propiedad. Bien, vamos con la primera parte de estos deberes requeridos. Los deberes que se exigen en el octavo mandamiento, decíamos, son la verdad, fidelidad y justicia en los contratos y comercio entre personas. Pagar a cada uno lo que se le adeuda y la devolución de los bienes que se hayan sustraído a los verdaderos dueños. Bien, Dios requiere verdad, fidelidad y justicia en todos los contratos que nosotros hagamos. El Salmo 15, versos 1 y 2 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Si pudiéramos nosotros disfrutar de esta verdad en toda la tierra, podríamos acercarnos a adquirir cualquier bien sabiendo que está en buenas condiciones. Pero muchas veces no es así, porque el corazón de los hombres precisamente es perverso y no sabemos las cosas que están pensando, las cosas que ellos ellos intencionalmente hayan querido hacer. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a adquirir algo, un bien, que pensamos que está en buenas condiciones y resulta que ha venido defectuoso? Y muchas veces ha sido intencionalmente. Por eso se necesita en todo tipo de contratos, en todo tipo de transacciones que se hacen, verdad, fidelidad y justicia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ellos son los que habitarán en tu monte santo. Dios estableció así en la ley civil incluso principios sobre los prevaricadores. ¿Y quiénes son los prevaricadores? Son todos los funcionarios que roban conscientemente en sus cargos. Es interesante saber que aquellos que roban intencionalmente, conscientemente, están puestos para administrar correctamente las cosas, pero no lo hacen así. En Levítico capítulo 6, versos del 2 al 5, dice lo siguiente: la ley civil expuesta en Levítico nos da principios con respecto a estas cosas. Dice la palabra de Dios, Levítico 6, 2 al 5: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, a este el acto de prevaricar, es decir, no administrar diligentemente las cosas, sino hacerlo con mala intención, dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después, lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, dice, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Y miren la forma como debe hacerse la restitución. Lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, claro, usted va a decir: Hermano, me debe $100, así que el hermano se lo paga y no, perdóname, me tienes que dar 100 más el cuánto, la quinta parte, es decir, el 20%, me tienes que dar 120 y empieza el pleito de nuevo. Mis amados hermanos, estamos hablando de las leyes que Dios estableció a los judíos y hay principios claros aquí. Es cierto, si nos ponemos así de una observación rápida, no son algunas cuestiones, es decir, alguien que tiene una responsabilidad y no hace lo correcto con su prójimo, le niega, o dice, o roba o calumnia a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare. Es decir, me encomendaron algo, me dieron a mí algo para guardarlo con diligencia y no sé, se perdió, pero no se perdió, yo lo tengo, sino que no lo quiero dar, estoy robando, estoy hurtando, y aún si jurar en falso. Pero es claro lo que el Señor da, eso es robo. Todo ese robo debe haber restitución. Si ha sido calumnia, debe de haber también una restitución. Si se encomendó algo y se perdió, obviamente jurando falsamente, debe restituirse. Pero Dios establece la manera en que debe de hacerse. La persona debe dar completamente todo. Y aún esa quinta parte que se añade implica precisamente el hecho de que no quede en la persona que hizo el acto, no quede una vana señal de arrepentimiento. Cuando alguien, y vamos a ver más adelante en otros casos, entiende la gravedad de lo que ha hecho, no solo procura entregar lo que devolvió, sino tratar de restituir todo aquello en lo que pudo haber afectado. Hay principios muy claros con respecto a esto en las Escrituras. La historia de Zaqueo habla precisamente sobre esta restitución de bienes. Vamos a ir a Lucas capítulo 19 y vamos a enfocarnos en los versos 8 y 10. Usted conoce la historia de Zaqueo, el Señor pasaba, Zaqueo era bajito de estatura, se trepó a un árbol, el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, baja porque es necesario que hoy esté en tu casa. Zaqueo se sorprendió porque el Señor conocía su nombre. Y ya estando en casa, el Señor comenzó a hablar la palabra, y usted sabe que la palabra en labios del Señor es precisamente esa espada que entra en los corazones de aquellos a quienes Dios ha llamado y ha escogido. Y efectivamente Zaqueo era un hijo de Abraham. Entonces en los versículos 8 y 10 dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, después de que escuchó la predicación de nuestro amado Señor Jesucristo, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, algunos teólogos o comentaristas dicen que ese sí no es tanto condicional, lo que está afirmando, es decir, que sí he defraudado, no es tanto decir, y si he defraudado, lo más probable es que Zaqueo, que vivía en opulencia por robar precisamente a sus hermanos en cuanto a cuestiones que tienen que ver con impuestos, era el jefe de los publicanos. Entonces, no es tanto una condicionante. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, escuchen esto, cuadruplicado. Jesús le dijo entonces, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre, él, Zaqueo, es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo 8 que leímos es uno de los más enérgicos en la Biblia acerca de la restitución. La salvación no exime a nadie de rectificar los males del pasado. Las deudas contraídas durante el tiempo anterior a la conversión no quedan canceladas por el nuevo nacimiento. Y si se robó dinero antes de la salvación, entonces el verdadero sentido de la gracia de Dios, escuche esto, demanda que ese dinero sea restituido después que esta persona haya llegado a ser hijo de Dios. Si Dios ha sido tan misericordioso para salvarnos y alguien ha vivido muchas veces engañando personas y habiendo robado y teniendo dineros ilícitos, cuando viene a Cristo, todas esas cuestiones, todas esas deudas o esos robos o esas malas acciones no es que quedan ahí borradas completamente. Si ha habido cosas, ha habido robo y precisamente deudas, debe haber restitución, como mostramos aquí en la lectura con respecto a Zaqueo. Zaqueo estaba dispuesto a dar cuatro veces lo que había él obtenido de una forma ilícita. ¿Por qué lo hizo? Por la convicción de la gracia de Dios en el corazón. No es tal vez como esos hermanos que vienen a Cristo y debían a alguien $20,000 y viene a Cristo: no, hermano, y Dios te lo pague, yo ya soy nueva criatura. No. Eso estaría demostrando una sabiduría más humana, una falsa conversión, porque cuando se recibe la gracia de Dios, uno va a hacer restitución de todas las cosas que hizo mal. Y si hay dineros adeudados o hay bienes que han sido robados, obtenidos ilícitamente, bueno, todo eso será parte de esa restitución. Es mi deber requerido también darle a cada uno lo que debemos. Amén. El hecho de que los creyentes sean ciudadanos celestiales, de que seamos ahora ciudadanos celestiales, no los exime de las responsabilidades ante los gobernantes, ante el gobierno humano, ante las autoridades. Estos, es decir, nosotros los creyentes, hemos de pagar todo tributo que se nos señale sobre nuestros ingresos, propiedades y cualquier otro tipo de posesión que tengamos. Romanos 13, 7 y 8 lo dice claramente. Dice así la Escritura: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice la Escritura, este ha cumplido la ley. El contexto de esta cita es precisamente el respeto, la honra a las autoridades civiles que Dios mismo ha puesto. La Escritura reitera que el pago de impuestos no es algo opcional. ¿Lo hago o no lo hago? No, es obligatorio. Esta es la forma en que respetamos y honramos la autoridad. No, ¿yo qué voy a dar? ¿Yo qué voy a pagar si la gente hace, si los malos administradores, los gobernantes hacen feria al dinero? Hacen mal uso de los fondos. No, tú tienes la responsabilidad de ser diligente con el pago de tus impuestos, de tus tributos. Dios exige que mostremos respeto sincero y mantengamos una actitud genuina de alta estima hacia todos los funcionarios públicos. Amén. Esto es interesante. En Malaquías, Dios acusa al pueblo de Israel de ladrones porque no estaban dando para la obra lo que tenían que dar. El diezmo era una forma de impuesto para la nación de Israel. En Malaquías 3, 8 y 9, dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El Señor responde, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación de Israel tenía un tipo, en el Antiguo Testamento, un tipo de impuesto, que era el diezmo. Así como las naciones de hoy los tenemos en cuanto a los tributos, en cuanto a las cosas que debemos pagar cuando adquirimos bienes. No podemos eximirnos de una responsabilidad que debemos de hacer, que estamos llamados a cumplir. Es la forma como honramos, es la forma como respetamos la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, hablando un poco con respecto al impuesto que tenía la nación de Israel, al estudiar el segundo mandamiento, que ya lo hicimos anteriormente, perdón, al estudiar el primer mandamiento, es un pecado que se prohíbe, es el primer mandamiento, es un pecado que se prohíbe la omisión o negligencia en alguna cosa debida a él, requerida en este primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento hace más referencia a la forma en que Dios debe ser adorado. Pero hablando del primer mandamiento, hay claro este asunto en que omisión o negligencia de algo que Dios demanda es pecaminoso. Y esto está directamente relacionado, amados hermanos, con el sostenimiento de la obra de Dios. Definitivamente, ¿qué podemos robarle a Dios si Dios es dueño de todo? Dios es dueño de todas las cosas. Pero cuando Dios nos demanda hacer algo, como le demandaba al pueblo de Israel, los israelitas estaban llamados a sostener la obra, a sostener a los levitas, a sostener la obra en el templo. Es interesante, amados hermanos, que antes de la ley, ya en Génesis 14:20, vemos cómo Abraham da diezmos de todo a Melquisedec. El diezmo ya era una figura no muy clara todavía de dar a Dios, que en la ley de Moisés queda establecida para los levitas. En Números 18:21 dice así: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recordemos que de las tribus en las cuales se repartió la tierra de Canaán, los levitas eran los únicos que no tenían una tierra física, pero ellos recibieron de parte de Dios el privilegio de recibir todos los diezmos de Israel. Los levitas eran la tribu que se encargaba específicamente de la labor del ministerio, de todo lo que eran las leyes ceremoniales y del tabernáculo de reunión. Este diezmo consistía en la décima parte de los bienes. En Levítico 27, 30 al 31 dice la Nueva Traducción Viviente: la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o frutos de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada y es santa para el Señor. Un pequeño paréntesis. Es muy claro, el diezmo consistía en traer los productos de la tierra, sea granos, sea frutos, debían de ser traídos, le pertenecían al Señor, debían ser apartados para el Señor. Y el 31 dice, si deseas volver a comprar esa décima parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Entonces, vemos nosotros lo que decía la ley, las leyes en cuanto al diezmo con respecto a esto. Traían ellos es la décima parte de lo que ellos habían cosechado, de los productos de la tierra. Y si deseaban tomar algo del diezmo, tenían que dar un valor más la quinta parte todavía. Ahora, considerando las leyes que Dios estableció en cuanto a cómo debía ser dado el diezmo y en qué consistía el diezmo para sostener a los levitas, ya cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, Cristo no condenó su cuidado del diezmo, sino su negligencia en asuntos mucho más importantes. Recordemos que en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, él exhortó duramente a los fariseos, quienes diezmaban hasta las cositas más detallosas que podía haber, pero habían olvidado asuntos importantes. Dice la Nueva Traducción Viviente, Mateo 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, lo dice en esta versión, pero sin descuidar las cosas más importantes. En el Nuevo Testamento consideramos el diezmo que Dios nos dio como el patrón. Es también, mis amados hermanos, ver lo que había pasado con los fariseos. Ellos eran tan detallistas en cuanto a las cosas que diezmaban, pero se habían convertido en religiosos hipócritas, porque habían descuidado los aspectos más importantes de la ley de Dios, como es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, si nosotros entendemos en el Nuevo Testamento el diezmo como un patrón, insistir en la proporción exacta del diezmo para convertirla en una medida de espiritualidad sería caer en el mismo legalismo que hicieron los fariseos. Voy a repetirlo. En el Nuevo Testamento consideramos el diezmo que Dios nos dio como un patrón. Insistir en la proporción exacta del diezmo para convertirla en una medida de espiritualidad sería caer en el legalismo que cayeron los fariseos. Es decir, quieres devolver al Señor lo que es de Él para su obra, para las cosas que el Dios ha mandado, y sacas las cuentas exactas, porque si a lo mejor no lo haces, piensas que te va a pasar algo. Estás cayendo en un patrón que Dios no nos ha mandado a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Algunas palabras con respecto al diezmo en 2 de Corintios 8 y 9, 1 de Corintios 16 y Marcos 6 nos muestran cómo es el dar, no el diezmo, cómo es el dar en el Nuevo Testamento. Palabras como ofrenda sacrificada, alegre, voluntaria, espontánea, proporcionada, abundante, secreta, humilde, regular y confiada. Todo ello muestra precisamente lo que es resultado de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando damos en el Nuevo Testamento, lo hacemos con generosidad. Dice la Escritura en 2 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad. Tenemos el don también de repartir con liberalidad, como lo dice Romanos 12:8. Aquellos que reparten, que dan, lo hacen con liberalidad. No están sacando cuentas para ver si están dando más o menos del diezmo. Recuerda que el diezmo fue el patrón que Dios estableció en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Para nosotros es una base, por decirlo de alguna forma, pero si centramos nosotros nuestro corazón en la exactitud del diezmo, vamos a caer en el error que cayeron los fariseos. El Nuevo Testamento nos habla de dar con generosidad. Nos habla de repartir con liberalidad. Nos habla de dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos en el Nuevo Testamento, lo hacemos con regularidad y proporcionalmente, según cómo hayamos sido prosperados. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vemos ahí regularidad y vemos también proporcionalidad, según cómo haya uno sido prosperado. Cuando damos en el Nuevo Testamento, lo hacemos para sostener la obra de Dios, así como en cierta forma lo hacía Israel con los levitas para su ministerio, considerando la evangelización como la ofrenda para los santos en Macedonia, en 2 de Corintios 8. Santos que estaban preocupados por las necesidades de los otros hermanos, y también para la provisión de los ministros, como en 1 de Timoteo 5:18, donde dice claramente que digno es el obrero de su salario. Con todo esto, mis amados hermanos, ¿aún tienes tranquilidad dando solo el mínimo con el diezmo? Cuando ves la gracia de Dios en Cristo que ha hecho con todos nosotros, esa es la forma como nosotros vemos el dar con liberalidad en el Nuevo Testamento. Es, claro, exactamente como ofrendas. Es mi deber requerido darle a cada uno lo que debemos. También es mi deber requerido dar y prestar libremente según nuestras posibilidades y según las necesidades de los demás. Los inconversos pueden amar y aman a los que les aman. Un banco te presta dinero, ¿por qué? Porque tienes la cara bonita, porque confía en ti. Te presta dinero porque espera ganar intereses. Es una conducta natural y es tan común que no hace impacto alguno en el mundo de los no creyentes. Pero el amor cristiano se manifiesta dando, no esperando nada a cambio. Estos son algunos principios de dar generosamente. En Lucas 6:30 y verso 38 dice así: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y el verso 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El regazo era la forma como se ponían todas las cosas que se recibían, ofrendas en cuestiones de frutos. Es decir, se extendía el manto para hacer una especie de, ¿qué será? Como canasta, ¿no? Y ahí se ponía todo lo que podía entrar. Esa es la forma como se presenta. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Esas personas que son generosas, y mis amados hermanos, y la gente conoce la generosidad, y cuando son necesitados, Dios mismo respalda esa generosidad. Pero cuando eres un poco más eximido en cuanto a tu dar, la respuesta va a ser así mismo: con la misma medida que mides, te volverán a medir. Efesios 4:28. El que hurtaba, dice la Escritura, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquel que vivía en el desconocimiento de las Escrituras, que robaba, ahora en Cristo, que es una nueva criatura, deja de robar, y no solo eso, sino que procura trabajar. ¿Con qué fin? Para poder ayudar, para poder compartir con el que padece necesidad. Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo entonces, dice Juan, mora el amor de Dios en él? Cierra su corazón teniendo bienes. En Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es el dar, ese es el dar con generosidad, con liberalidad, no esperando nada a cambio. No es como el mundo tiene otra manera de hacer sus negocios, pero entre los creyentes es la forma como nosotros damos generosamente, sin esperar nada a cambio. Es un deber requerido también la moderación en nuestros juicios, voluntad y deseos respecto a los bienes materiales, el cuidado prudente para obtenerlos, conservarlos, usar de ellos y disponer de estas cosas que son necesarias y convenientes para el sustento de nosotros y apropiados para nuestra condición. Mostramos sumisión a nuestro Dios cuando hemos aprendido a contentarnos. Primera de Timoteo 6:6-9 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice el apóstol Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Entonces, entender, mis amados hermanos, lo que hemos recibido de Dios y contentarnos con ello. Mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que tú desees, Dios nos da, efectivamente Dios nos da bienes para que nosotros los administremos. Ese es el derecho a la propiedad. Y está también, no es malo que el hombre desee aumentar o adquirir bienes a medida que él va creciendo en esta tierra. Pero cuando el asunto es poner su corazón en los bienes materiales y comenzar a codiciar, comenzar a tener ese deseo de tener más y más y más, ahí en ese momento perdemos toda orientación de lo que quiere Dios con respecto a nosotros como creyentes. Una vez más dice el apóstol, le dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Eso es algo que es impactante cuando hay mucha gente que pasa toda la vida adquiriendo bienes tras bienes, bienes tras bienes, y llega un momento otro que se va. ¿Y de quién queda todo eso? Nada podemos, nada traemos y nada nos llevamos. Dice el apóstol, teniendo sustento y abrigo, contento debemos estar con esto. Esa es la piedad acompañada de ese contentamiento. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está el deseo, la codicia de adquirir más y más cosas, y la codicia de alguna forma llega a convertirse en ese estado previo al hurto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, en muchas codicias necias y dañinas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Quieren más y más, no importa los medios que se usen, con tal de más, de tener más y más. Alguien que a lo mejor tenía su trabajo, pero de un momento a otro llegó a un puesto donde está ganando mucho más, y tal vez hay la oportunidad de hacer negocios fraudulentos, y se abre esa puerta, y hay la codicia por adquirir más y más cosas, y la gente entra en todo este tipo de codicias necias y engañosas. No solo dice el apóstol contentos, sino también cuidadosos con las cosas recibidas. No solo contentos. La fe cristiana mantiene de manera consecuente que los verdaderos creyentes deben cuidar los unos de los otros. En 1 Timoteo 5:8, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, dice, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Es consecuente entonces lo que tenemos y los cuidados de las cosas recibidas. Pensemos en un marido que recibe su sueldo y a lo mejor se desaparece y se lo gasta y lo derrocha y no lo da ¿a quién? A su familia. Entonces, él está robando lo que le pertenece a su familia. Él no está cuidando de aquellos a quienes Dios le puso para precisamente para cuidarlos, para protegerlos, para proveerles su propia casa. Y pensar en un creyente que obre de esta manera, dice la Escritura, ha negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y no pensemos tal vez en una vida donde se vaya a gastar el sueldo, qué sé yo, con este tipo de pecados. Pensemos simplemente que les gusta el juego o sencillamente hacen negocios que en los cuales tiene que dar grandes cantidades de dinero, y muchas veces el dinero de la familia, y la familia se queda sin esos ingresos, y eso trae pecado sobre pecado. Dice la Escritura, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entendemos nosotros en el matrimonio lo que es tener esa base en cuanto a lo que gana mi esposa, lo que gana esposo y esposa, y formar, como nosotros decimos, ese presupuesto para el hogar. Y saber que eso es del hogar, eso es uno de los propósitos del matrimonio, poder nosotros disponer de los gastos y de todas las situaciones que se presentan en el matrimonio, y no decir, no, esto es mío, eso es tuyo. No, eso sería una manera mezquina, una manera negligente de usar las cosas que Dios nos ha permitido tener. La forma lícita de aumentar nuestros bienes es precisamente por el trabajo, pero los trabajos que son lícitos, y saberlos cuidar, especialmente si tenemos nosotros un hogar. Es un deber requerido, decíamos nosotros, la moderación de nuestros juicios, voluntad y deseos. También debemos entender que debe haber diligencia en el uso de lo que hemos recibido, y algunos principios nos muestran algunos pasajes de la Escritura. Proverbios 27, 23 al 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas, dice, y será la corona para perpetuas generaciones. Es decir, nosotros no tenemos ovejas ni rebaños, ¿no? Pero lo que está diciendo el principio es que debemos ser cuidadosos con lo que hemos recibido. Las riquezas no duran para siempre. Habrá momentos de abundancia, habrá momentos de escasez. Primera de Timoteo 6, 17, 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cuántos hemos escuchado los casos cuando sucedió la crisis bancaria hace algunos años aquí en nuestro país? Mucha gente que tenía cantidades de dinero metido en pólizas, metido muchas veces en inversiones, en bancos que quebraron. ¿Ustedes se imaginan? Gente que vendió muchas veces sus bienes materiales y los puso en inversiones, y de un momento a otro, como dice la Escritura, las riquezas son inciertas. Son inciertas las riquezas, y de esa manera, ¿cómo podemos disfrutar? ¿Por qué? Por el deseo de la codicia, el deseo de codiciar. Antes, los ricos de este mundo deben ser abundantes en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es parte de la diligencia con la que administramos los bienes que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Romanos 12, 6 al 8 y verso 11 dice lo siguiente. Romanos 12, 6 al 8 y verso 11. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. En lo que se requiere diligencia, dice el verso 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que hemos recibido de Dios debe hacerse con diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De esa manera, la codicia no podrá ser una área en nuestro corazón en la cual nosotros vayamos a caer. Si tenemos claro quién nos ha dado todas estas cosas, es Dios quien es dueño de todo, y Él nos ha permitido disfrutar de esos bienes para que nosotros los podamos tener, y siendo diligentes en todo. Ten prudencia. La codicia te puede llevar a vivir una vida falsa de lujos, que es vanidad. Por eso habla precisamente, dice, disponer de las cosas que son necesarias, convenientes para el sustento de nuestra naturaleza y apropiadas a nuestra condición. Pero si tú en tu corazón a lo mejor no estás conforme, porque comienza a haber codicia en tu corazón con lo que has recibido de parte de Dios, y a lo mejor te relacionas con gente que tiene un estatus más alto de vida social, a lo mejor tú vas a desear esa vida. ¿Y qué vas a hacer? Vas a recurrir posiblemente a endeudarte. Vas a usar tal vez tarjetas de crédito porque quieres vestir como ellos, quieres parecerte como ellos, quieres ser como ellos. Y tus gastos no son para eso. Y comenzarás a vivir una vida falsa por la codicia de tu corazón y terminarás posiblemente endeudado o haciendo cosas también ilícitas por alcanzar más y más por la codicia de tu corazón. Es un deber requerido también tener un oficio lícito y diligencia con este oficio. Procurar la frugalidad, esta palabra quiere decir ser ahorrador y economizador de recursos. Eso quiere decir frugalidad. Es un deber requerido, una vez más, repito, el tener un oficio lícito, ser diligente con ese oficio que tenemos y procurar siempre ser un buen ahorrador y un economizador de recursos. Desde el inicio de la creación, Dios estableció para el hombre el trabajo como oficio. Un trabajo como oficio lícito y necesario. El trabajo era una parte importante y dignificada de representar la imagen de Dios y servirle diligentemente. En Génesis 2, Génesis 3, vemos lo siguiente. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí está Dios mismo estableciendo el trabajo para el hombre. El trabajo lícito. Dios mismo le dice, este es el huerto, esto es lo que va, esto es tuyo. Dios se lo está dando a Adán para que lo cuide, para que lo labre, para que lo cultive. Génesis 3, 19. Aún después de la caída, vemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, aún después de la caída, el trabajo era necesario para el sostenimiento del hombre. En Proverbios 10:4 dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente empobrece aquellos que no saben administrar las cosas que han recibido, aquellos que a lo mejor no están contentos con el trabajo que tienen porque quieren ganar más y es de alguna forma algo deseoso en el corazón. Pero hazlo lícitamente, hazlo en un trabajo donde tú puedas ver los principios que Dios establece. Es decir, el trabajo debe ser lo que la palabra dice, trabajo. Pero si tienes un trabajo donde a lo mejor no haces nada y ganas dinero y te entra mucho dinero, ten cuidado, porque a lo mejor no es un trabajo que es lícito. Ser diligentes es también ser frugales, es decir, ahorradores y no desperdiciar los recursos propios ni de los demás. En Juan 6:12 dice así: y cuando se hubieren saciado, hablando del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Vemos esa disposición para ser ahorradores y aprovechar todo lo que tenemos. Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo hace, nosotros decimos en lenguaje cultural, lo hace feria. No se le puede dar nada porque cualquier cosa que recibe lo gasta. Pero el sabio es prudente. Lo que compras, lo que adquieres, ¿lo usas? Hay mucha gente, y es un gran mal en otras naciones, que compran, y todo lo amontonan, y lo tienen ahí amontonado, y se convierten en montones de basura innecesaria. Entonces, eso no es ser diligente, eso no es ser frugal, no es ser ahorrador, no desperdiciar los propios recursos. ¿Cuántas cosas necesitan muchas personas? Y hay mucha gente que compra cosas, las usa una vez, y luego las bota. El marketing mismo de los productos referentes a la tecnología. La gente adquiere algo y ya al año, ya como salió uno mejor, lo botan, lo desperdician. Entonces, no, eso no es ser ahorrador. Eso es también querer tener lo último. Es siempre una codicia del corazón de estar siempre con la última tecnología. Hay que ser diligentes en lo que hemos recibido. ¿Podemos nosotros evitar a veces problemas innecesarios y procurar la riqueza y bienestar? Es un deber requerido evitar litigios innecesarios, fianzas, compromisos semejantes y procurar y preservar y promover todos los medios justos de la riqueza y bienestar de otros tanto como para nosotros. Entonces, ¿Podemos nosotros evitar problemas innecesarios y procurar riqueza y bienestar para los demás, para nosotros mismos? En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 1, 4 al 6, dice lo siguiente: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Recuerden, el contexto de esta cita era precisamente el litigio entre creyentes. El apóstol Pablo dice: ¿Acaso no hay nadie en la iglesia que pueda resolver estas cuestiones con sabiduría? ¿Que tengan ustedes que ir y llevar sus problemas a los incrédulos? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Voy a repetir, verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta tierra, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea en juicio y lo hace delante de los incrédulos. ¿Por qué no, en los versos siguientes, dice el apóstol, ¿por qué no soportáis el agravio? ¿Por qué no soportáis el ser defraudados? Que al traer precisamente esta clase de juicios que suceden muchas veces en la iglesia por problemas en cuanto a litigios, quien es avergonzado es Cristo. ¿Acaso no hay en la iglesia alguien sabio que pueda resolver estas cosas? O el apóstol lo que termina diciendo al final: ¿no pueden soportar ustedes el agravio? ¿No pueden soportar el ser defraudados? ¿Podemos evitar entonces los problemas innecesarios? Claro, costaría soportar el agravio. La Escritura nos muestra que es algo saludable para nuestra alma y nuestro corazón. O bueno, si tú quieres seguir con un asunto legal y peor aún fuera de la iglesia con incrédulos, no vas a tener una tranquilidad en tu corazón y en tu alma. Porque una cosa trae otro problema mayor y otro problema, y quien es avergonzado es precisamente el nombre de Cristo frente a los incrédulos. ¿Cómo puede ser que los hermanitos que están llamados a vivir en armonía, a que se perdonen, a que ellos estén siempre unidos en amor, terminen en esta clase de conflictos? ¿No hay nadie en la iglesia acaso con la suficiente sabiduría para resolver estas cuestiones? En Proverbios 6, 1 al 3, dice lo siguiente: Hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. ¿Podemos nosotros evitar problemas en base a estas cuestiones, es decir, ser fiadores? ¿Eso es sabio? Fiadores de muchas veces de personas, y nos enlazamos con compromisos muchas veces, le llamamos garantes muchas veces, ¿no? Garantes, somos garantes, y resulta que como no paga el dueño, quien termina pagando todas las cosas es quien dio la firma. Entonces, ¿no podemos acaso evitar eso? La palabra nos dice con claridad: ¿por qué te enlazas? Has quedado preso en los dichos de tus labios. Santiago 2, 15 al 16 dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vemos la necesidad muchas veces en nuestros hermanos, y pudiendo nosotros ayudar y sustentarlos, no lo hacemos. Por eso es que es mi deber requerido no solamente evitar los conflictos, los litigios innecesarios, la fianza, los compromisos, sino también ser justos en cuanto a la riqueza y bienestar de otros. Si Dios te ha dado a ti, y tú no pudiendo dar a otro que necesita, no lo haces, tú estás cayendo en un pecado. ¿De qué aprovecha la fe que tienes? Santiago habla en ese contexto de que la fe que tenemos es una fe muerta. Ahora hablemos, mis amados hermanos, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en este octavo mandamiento? La respuesta es, los pecados que se prohíben en el octavo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son robo, asalto, estafa, recibir cualquier cosa que haya sido robada, los negocios fraudulentos, pesas, medidas falsas, cambiar los linderos, injusta e infidelidad en los contratos entre personas o en las cosas depositadas, la opresión, extorsión, usura, coimas, incursiones y despoblamientos injustos, engrosar las ganancias para aumentar el precio, las ocupaciones ilegítimas, dice, y todos los demás medios injustos e ilegítimos de tomar o retener de nuestro prójimo lo que le pertenece para enriquecernos, las envidias, premios desordenados que afectan los bienes terrenales, las preocupaciones en cuanto a obtener y conservar y usarlos, el envidiar la prosperidad de los demás, envidiar la ociosidad, los juegos de azar y finalmente todos los demás medios por los cuales provoquemos perjuicio indebido a nuestro prójimo, dice, y el defraudarnos a nosotros mismos del debido uso y comodidad de aquel estado que Dios nos ha dado. Vamos a revisar rápidamente esto. Definitivamente, una vez más, Dios es dueño de todo. El derecho a la propiedad viene de Él. Nosotros podemos aumentar nuestras posesiones por medio del trabajo lícito, aunque entendemos que robar es quitar a otro la posesión que ha recibido, también debemos considerar que somos administradores de las cosas que hemos recibido de Dios. Si yo ignoro al pobre y al necesitado, al hermano que está pasando por escasez, escuche esto, debo entender que lo que Dios me ha dado a mí, me lo ha dado para poder compartirlo con el pobre. Y si yo no lo hago, yo estoy reteniendo lo que era para el pobre, para el necesitado, para mí. Y eso es hurto delante de Dios. Eso, el deber, es los pecados que se prohíben son precisamente el robo, el asalto, la estafa y el recibir cualquier cosa que haya sido robada. Pero es interesante, amados hermanos, que cuando nosotros recibimos de Dios, recibimos nosotros, y si nosotros no repartimos lo que hemos recibido de Dios, pensamos muchas veces, me he ganado todo esto en este año para mí y lo disfruto. Pero debes entender que lo que Dios te ha dado ha sido para que tú lo puedas compartir con el pobre y el necesitado. Si no lo haces así, tú estás robando. Deuteronomio 15, 7 al 8 lo dice de esta manera: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Ahora entiendes por qué Dios te ha bendecido tanto, hermano en Cristo, que estás en una iglesia? ¿Por qué Dios te ha bendecido? Es precisamente para que puedas ayudar al que lo necesita, a tu hermano que lo necesita. Santiago 2:15 dice, ya lo leímos anteriormente, y un hermano o hermana que están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno, ¿qué le dice? Solamente id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el contexto dice claramente, esa fe que está mostrando es una fe muerta en sí mismo. No es una fe verdadera de un creyente. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener riquezas y bienes materiales, no es tanto para que tú te goces en ellos codiciosamente, sino para que entiendas que eso que te ha dado Dios es para poderlo repartir al pobre y al necesitado. Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Efesios 4:28, el que hurtaba, ya saben, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, escuche esto, con qué compartir con el que padece necesidad. Los pecados que se prohíben además son el descuido de los deberes exigidos. Hemos hablado con respecto al robo, al asalto, pero ¿qué decir de la estafa? ¿Qué recibir, por ejemplo, qué decir de recibir cualquier cosa que ha sido robada? Con respecto a los asaltadores, estafadores o secuestradores, que es, no es otra cosa que robar gente, dice el Salmo 62:10, Nueva Traducción Viviente: no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentas, no las hagas el centro de tu vida. Primera de Timoteo 1:10, versión Nueva Traducción Viviente: la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos. Ahí están lo que dice el pecado en base a los secuestradores. Los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que quieren hacer cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Entonces, la escritura es muy clara con respecto a los estafadores, los asaltadores y los secuestradores, que son aquellos que trafican precisamente con personas. Es un pecado prohibido también los negocios fraudulentos, las pesas, las medidas falsas, cambiar los linderos, injusticia e infidelidad en los contratos entre personas o en las cosas depositadas. Primera carta a los Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno engañe en nada a su hermano. Proverbios 11:1, y hablamos eso el mensaje anterior: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Todo lo que haces en tu vida, no solamente pensando en alguien que está manejando cuestiones de pesas, ¿no? Es decir, todo lo que es la medida justa, eso es lo que debes de dar. En el momento que tú estás reteniendo algo para ti mismo y estás engañando a alguien, eso ya resulta ser pecaminoso. Proverbios 23:10, Nueva Traducción Viviente: no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de tu propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Es decir, aún en los linderos de nuestras propiedades, aquellos que, bueno, voy a pasar un par de metros para allá, o voy a ocuparme de estos lugares, o me apropio de estos terrenos que pertenecen a otra gente. Todo eso está claramente expuesto en la escritura como robo. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y no da. Es interesante lo que dice la escritura. El impío, ¿qué hace el impío? Presta y no paga. Es decir, tú debes de tener mucho cuidado en tu corazón cuando los hermanos pueden facilitarte alguna ayuda a ti. Y si tú en tu corazón eres de los que sencillamente no paga tus deudas, estás dando a mostrar un corazón que no agrada a Dios. Porque el justo tiene misericordia, dice, y da, es responsable con los compromisos que se le dan, es responsable en cuanto a las deudas que tiene de tratar de cumplir con todo. Lucas 16:10-11, Nueva Traducción Viviente: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas terrenales mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dios está viendo nuestros corazones. Dios está viendo cómo haces tú tus negocios. Dios está viendo cómo tú pagas tus deudas. Dios está viendo cómo eres diligente con las cosas que Él te ha dado. Dios está viendo si el trabajo que estás haciendo es un trabajo lícito, un trabajo donde hay esfuerzo, un trabajo donde se requiere realmente una labor. Porque si en las cosas de la tierra no eres fiel, ¿cómo Dios pondrá las cosas espirituales en ti? Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Dios está evaluando nuestros corazones. Y nosotros debemos ser diligentes y debemos nosotros evitar negocios fraudulentos, hacer medidas falsas, cambiar los linderos de nuestras propiedades, las cosas que nos han dado, y cometer toda clase de injusticia en contratos con personas o a veces en cosas que se nos dan a confianza. Es un pecado prohibido también la opresión, la extorsión, la usura, coimas, los pleitos, incursiones, el engrosar las ganancias para aumentar el precio, las ocupaciones ilegítimas y todos los demás medios injustos e ilegítimos de tomar o retener de nuestro prójimo lo que le pertenece para enriquecernos a nosotros mismos. Amados hermanos, una vez más, la codicia del corazón busca medios ilegítimos de aumentar sus posesiones. Siempre vamos a ver esto. Previo al hurto, lo que hay es codicia en el corazón. Comenzar a codiciar las cosas. Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, dice, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Y el Señor está describiendo duramente a quienes supuestamente llevaban la ley. Por dentro, aunque se vean bonitos por fuera, se vean lindos con sus vestidos, con sus adornos típicos de los fariseos y sacerdotes, por dentro estaban llenos de robo, de inmundicia, de hipocresía. Isaías 5:8, Nueva Traducción Viviente. ¡Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden despojados y ustedes vivan solos en la tierra! Dice el profeta. ¡Qué aflicción! Es decir, estar solamente pensando en tener más y más y no tener ese contentamiento con las cosas que tenemos de Dios. Proverbios 11:26, Nueva Traducción Viviente. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempos de necesidad. Y lamentablemente estas cuestiones muchas veces reflejan no solamente las personas, sino toda una sociedad. Tiempos de necesidad, donde la gente, en vez de dar lo que necesitan a las personas que están, le están haciendo falta las cosas, lo que hacen es guardarlo. Lo guardan, ¿con qué fin? Para luego venderlo a precios mayores. Es decir, acaparan, aquí lo dicen en el proverbio, acaparan el grano. La gente maldice a los que acaparan el grano, porque es algo que es desagradable delante de Dios. Hay la necesidad, pero no la dan. ¿Por qué? Porque quieren más. Pero en cambio, es una gran bendición cuando la gente vende en tiempo que hay necesidad. Y eso muestra, como les digo, muchas veces la situación de una sociedad. Cuando en una sociedad vemos nosotros este tipo de cosas, negocios fraudulentos, gente que acapara muchas veces cosas necesarias, gente que revende las cosas, está mostrando el corazón de los hombres en una sociedad. Y nosotros como iglesia deberíamos nosotros ponernos en una posición de amonestar, porque a lo mejor la iglesia no está haciendo su tarea en cuanto a amonestar el pecado. Es una manera en que todos viven. Es la manera de vivir de la gente de una sociedad, y eso está malo delante de los ojos de Dios. Y la iglesia no puede cruzarse de brazos. Aún dentro de la iglesia, cuestiones como estas, llegar a pensar en cuestiones donde haya precisamente cosas que Dios desagrada con respecto al octavo mandamiento. Nosotros no debemos cruzarnos de brazos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde estas cosas son el pan de cada día o son la manera de pensar más normal para muchos. Alguien que a lo mejor, yo me sorprendí hace varios años cuando alguien me decía, bueno, yo estoy terminando mis estudios de abogacía, unos cuantos años más, dice, y luego estaré ya una vez que tenga mis licencias y todo lo que corresponde a los abogados, esto me voy a hacer, esto voy a ganar, y lo decía así con tanta ligereza, ¿no? Esto voy a ganar, esto voy a recibir, más las coimas y todo lo que me haga, este va a ser mi sueldo. Lo decía con tanta ligereza que yo me sorprendía. Es porque se ha hecho una manera de pensar en una sociedad que no distingue precisamente lo que Dios aborrece, y la iglesia no puede quedarse cruzada de brazos. Debe de haber la amonestación de parte del pueblo de Dios, aun cuando eso traiga aborrecimiento. ¿Puedes aceptar el agravio si consideras que te han robado? Leyendo nuevamente Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, 6 a 8, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice así: un creyente demanda a otro y lo hace frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos con otros es en sí una derrota para ustedes. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿por qué no aceptar la injusticia? ¿Por qué no dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y enfadan a uno de sus propios hermanos en Cristo. Yo sé que para muchos va a decir, pero ¿cómo, pastor? Usted está diciendo que si me hacen el mal, ¿me deje estafar? ¿O deje el asunto como está? Mis amados hermanos, mis amados santos en el Señor, cuando nosotros nos aferramos a estas cosas, estamos mostrando codicia en nuestros corazones. ¿Acaso no tenemos un Dios? ¿Acaso no tenemos nosotros un Dios que tiene un gobierno de una iglesia donde pueda resolver esta clase de cuestiones? Porque el pecado de ellos es que estaban ignorando lo que la iglesia puede hacer y estaba llevando toda esta clase de problemas frente a los impíos, a los incrédulos. Entonces, si eso es así, si el nombre de Cristo es avergonzado, ¿por qué no soportan el agravio? ¿Por qué no dejan que Dios se encargue de hacer la justicia necesaria? Es difícil cuando el Señor nos pide muchas veces cosas como estas. Si te piden una capa, dice, no solo dale la capa, sino la túnica. Nosotros vemos muchas veces cómo alguien pierde la vida por aferrarse a cosas materiales. Amados hermanos, si a la final si me roban un celular, por decirlo así, y yo no dejo que se lo lleven, puedo perder la vida. Y digo, ¿valdrá la pena esto? Cuando tengo que cuidar mi vida también, referente al mandamiento de no matarás, sabiendo no solo cuidar mi propia vida, sino también la de los demás, o exponerme a que puedan matar a alguien, cuando en un intento de robo comienzan a ver los disparos y las balas por todos lados, solo por aferrarme a las cosas materiales, aferrarme tal vez a mi carro, aferrarme tal vez a mi casa. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué codiciamos y amamos estas cosas materiales? Es un pecado prohibido las envidias, afecto desmedido precisamente a los bienes terrenales y el cuidado que les damos para adquirirlos, guardarlos y usarlos, el envidiar la prosperidad de los demás, codiciar la sociedad y el derroche desenfrenado y los juegos de azar. ¿Cuánto cuidado das a los bienes terrenales? ¿Qué nos dice la enseñanza? Vamos a leer en Lucas capítulo 12, 13 al 21. ¿Qué nos dice la enseñanza del rico insensato? Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo al hombre: Hey, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, al Señor en su sabiduría venían a traerle sus problemas. Señor dice: Di que mi hermano reparta conmigo la herencia. Yo también merezco una parte. Y el Señor le dice: Yo no he sido llamado a ponerme como juez de sus asuntos, porque detrás de eso, ¿qué hay? Codicia. Detrás de esa actitud hay codicia. Yo no he venido para ponerlos como jueces, para saber quién se lleva la herencia o quién no se la lleva y si se divide, de qué manera se hace. Y luego el Señor les refiere una parábola, diciendo, versículo 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, mira las cuestiones materiales cómo están en el corazón, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Detrás de todos estos problemas, detrás de toda clase de litigios, detrás de toda clase precisamente de estos problemas que existen en cuanto a bienes, lo que hay sencillamente es codicia en el corazón. Es codicia. Y el Señor lo muestra con esta parábola: tener tanto y pensar todavía, tengo tanto que no sé en qué gastar la plata, y tengo tanto para muchos años de mi vida. ¿Se recuerdan ustedes al millonario, bueno, no tanto nazi, el de Apple, Steve Jobs, muchas gracias, Steve Jobs? Tanta riqueza, tanto dinero, mucho de su trabajo, pero ustedes saben, el mandamiento para los ricos es, no es para que tú veas tus riquezas y digas, ay, qué lindo, tengo tanto, ¿no? ¿Para qué Dios da riquezas? Es precisamente para que des a quien lo necesita. Pero este hombre no sabía qué hacer con tanto dinero. Y de un momento a otro, no le servía de nada el dinero porque tenía cercana la muerte. Y él mismo reflexionaba y meditaba, ¿de qué me sirve? Estoy en una cama, la muerte está a la puerta y todo lo que tengo no me sirve de nada. Tienes tú que ser rico para con Dios. Si Dios te ha dado riquezas, es para que hagas las cosas de Dios. Esa es la manera en que serás agradable delante de Dios. Necio, le dice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? No envidies las posesiones de los demás. Salmo 73:3 dice el salmista, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. No envidies la prosperidad de los impíos. Ellos están en deslizaderos para ser condenados. Dios te ha dado conocimiento, sabiduría. Sé contento con lo que has recibido de parte de Dios. Los impíos serán condenados. Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Sus riquezas son falsas. Con respecto a desear la vagancia, la ociosidad, el derroche, los juegos de azar, mira el ejemplo de la hormiga. Vamos a Proverbios 6:6-11. ¿Qué dice la Escritura? Mira la hormiguita. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11. Vamos a ver Proverbios, capítulo 6, versos del 6 al 11. Vamos a leerlo nomás en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Ve a la hormiga, mira a la hormiga, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar. Así dice el proverbio, vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. No envidies la ociosidad. La vagancia no te lleva a nada bueno delante de Dios. Así vendrá tu necesidad, dice, como caminante, y tu pobreza como un hombre armado. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:11-12. El apóstol Pablo dice, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Todo, no envidies, ay, sé que tiene tantas riquezas, está todo el día, no hace nada. No, eso no es algo que debemos envidiar. No es algo que nosotros debemos envidiar. Dice el Proverbio 23:20-21 en la Nueva Traducción Viviente. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. A veces nosotros queremos las cosas fáciles, no queremos un trabajo que nos haga, que nos cueste sacrificio, queremos todo fácil y envidiamos muchas veces la posición de gente rica que no hace nada. Han recibido tal vez herencias o bienes o tienen tantas cosas que solamente viven de sus riquezas. Y nosotros miramos todo eso y suspiramos y decimos, ay, cómo quisiera estar así, todo el día haciendo lo que me gusta, viajando por aquí y por acá. No envidies esas cosas. Sé contento con lo que has recibido de parte de Dios, porque en el momento que empiezas a envidiar y a codiciar, eso es previo al hurto y al robo. Avancemos. Es un pecado prohibido, dice, todos los demás medios por los cuales provoquemos perjuicio indebido a nuestro propio estado externo y el defraudarnos a nosotros mismos del debido uso y comodidad de aquel estado que Dios nos ha dado. No estamos conformes con lo que tenemos de Dios, sino que queremos más, queremos más. El ejemplo de esto es la locura sin sentido del hombre que está solo y se esfuerza en trabajar y aumentar su riqueza, pero es un modo tan vacío de vivir y desdichado. El Eclesiastés 4, 7 al 8, dice la Nueva Traducción Viviente, dice el escritor de Eclesiastés, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol, dice la Nueva Traducción Viviente. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Dice un comentario apropiado, dice, el egoísmo es la causa de este mal. El hombre egoísta no se interesa en nadie, no hay de quien cuidar, sino de sí mismo, pero escasamente se permite el reposo necesario para sí y para la gente que emplea. Nunca piensa que tiene lo suficiente. Muchos están tan metidos en las cosas de este mundo y van en pos de este mundo, se privan de sí mismos, no solo del favor de Dios y de la vida eterna, sino de los placeres que también esta vida da. Están enfrascados en hacer más y más y no tienen para quién dejárselo. Amados hermanos, podríamos hablar mucho más con respecto a este mandamiento. Considera, por favor, toda la perspectiva de este mandamiento. ¿No redarguye nuestras conciencias en cuanto a la vida que hemos vivido muchas veces antes de venir a nuestro Señor? La forma en que éramos negligentes en cuanto a las cosas que nosotros teníamos de parte que Dios nos había dado. ¿Cómo hemos cuidado las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios? Dios, como dueño absoluto y en su bondad, nos da todo lo necesario para ser buenos administradores. Pero recuerda que la codicia, la envidia, el deseo de poseer más y más a cualquier precio, es la base del hurto. Es previo al hurto. Debemos entender que Dios nos da el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo para aumentar nuestros bienes. No es mala la prosperidad, mis amados hermanos, gozar de la bendición de un trabajo lícito, de un trabajo bien hecho. No debe ser un descontento en esto. Si queremos tener más y más, más y más, podemos olvidar nuestra primera necesidad, que debe de ser Dios. No dejes que la avaricia, el tener más, te haga olvidar la obra de redención que Dios ha hecho por ti. Dios te ha llamado con un propósito, pero a veces estamos tan enfocados en la forma como este mundo se mueve, cómo este mundo va. Si estás metido en negocios y quieres más, por ejemplo, cuando celebramos nosotros las reuniones de la iglesia en el Día del Señor, es una bendición cuando alguien tiene un trabajo. Pero si ese trabajo se cruza muchas veces con las cosas de Dios y el corazón está puesto en hacer más porque quieres alcanzar más cosas y mejores cosas, comienzas a dejar a Dios a un lado. Y de un momento a otro te olvidaste de Dios porque tu mente ya no está puesta en Dios, sino está puesta en hacer más, en tener una mejor casa, en tener un mejor trabajo, en tener una mejor vida, un mejor estatus social. Pero en el momento que tú desplazas a Dios, tu corazón ya está trabajando con codicia. No olvides la obra de redención que Cristo ha hecho por ti. Recuerda el proverbio 30:7-9, que dice así: dos cosas te he demandado, dice el proverbista diciéndole al Señor, no me niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso será el noveno mandamiento. Pero también dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, alégrate con lo que tienes. Verso 9, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Si todo lo que tengo es por mi fuerza, por mis manos. O que siendo pobre, dice el proverbista, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Señor, manténme con el pan necesario. Guárdame, Señor, guárdame de toda codicia. Guárdame de toda obra, Señor, que me lleve a codiciar más. Eso me apartará de ti. Finalmente, amado amigo que nos escuchas, ¿ves cómo la ley moral de Dios nos condena? ¿Quién puede decir yo no he pensado en nada codicioso ni he robado nada? La ley moral nos condena y solo estamos hablando de este mandamiento. ¿Ves la necesidad de venir a Cristo para ser hechos libres del pecado, de la muerte y la ley que nos condenaba? La ley moral de Dios nos condena. Por eso, tienes que venir a Cristo Jesús. Si no lo haces, Él va a derramar su ira sobre todos aquellos que no cumplieron su ley. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra y entender lo que Él demanda para nosotros. Hoy, como creyentes, nosotros vemos su ley como un estándar moral que Él pone para nosotros. ¿Cómo debemos agradarle y cuál debe ser nuestro firme propósito de seguir creciendo en el Señor? Vamos orando.